Libertad y Progreso, y Hugo Magonza, que es director del CEMIC e integrante o miembro de la UAS. Gracias a los dos por estar presentes en nuestros estudios en un día tan particular de la Argentina de hoy.
Sí, suele ser días particulares la Argentina, tenemos varios de estos días.
Casi todos los días son particulares.
Bueno, contanos un poco después el escenario del domingo. ¿Con qué economía nos encontramos hoy? ¿Con un dólar que parece que estuviera planchado en 1000? ¿Sí?
Bueno,
¿qué estás viendo? ¿Qué ves a diferencia de una semana atrás? Porque cambió el país. O cambió la parte de política, si querés.
Cambió, pero se empieza a reajustar nuevamente, ¿no? O sea, el domingo a la noche fue un baldazo de agua fría, el lunes cayeron los bonos 10%, los mercados se cayeron, las acciones y demás. El mercado cambió, es distinto porque hay mucha intervención del gobierno. Entonces el gobierno está haciendo muchas cosas raras y entonces ahí no te sirve tanto para tener una medida del pulso muy, muy chiquito. El mercado grande son los bonos. Y eso te va marcando el riesgo país, ¿no? Y te muestra una caída de los bonos de manera importante. Ahora, yo creo que a partir de hoy tuvimos un evento muy grande, muy importante, que es un gesto de grandeza enorme de Patricia Bullrich, ¿no? Que anoche se juntó con Javier Milei, se reunieron, se perdonaron mutuamente, y hoy junto con Macri apoyan a Milei en un gesto, para mí, de gran grandeza de ambos, de Macri y de Patricia Bullrich, y encaminado con lo que el propio Milei empezó apenas terminaron las elecciones con su discurso. Su discurso fue un discurso de moderación, de cambiar, de dar vuelta a la página de una campaña electoral que había sido tremendamente agresiva, uh-huh, de ambas partes en realidad, porque también hubo muchas campañas sucias y demás. Da vuelta a la página, dice: miremos para adelante, pensemos en nuestros hijos, pensemos en Argentina. Argentina tiene posibilidades extraordinarias por delante. Yo realmente creo que va a pasar una situación muy difícil de economía, después si quieres hablamos un poquito más, pero creo que empieza a reorganizarse el tema y Córdoba probablemente sea la que le toque terminar inclinando el fiel de la balanza, ¿no? Con los votos de los cordobeses, que son votos moderados, de gente republicana. Todos los discursos de Schiaretti fueron durante la campaña muy buenos, muy moderados. Yo lo felicité públicamente, me pareció que fue el mejor que estuvo en los debates presidenciales, y creo que iba a marcar, la gente se va a volcar hacia la República y a este consenso nuevo que hay que ir formando, donde no tiene una sola persona, sino que va a ser por lo menos un trípode, ¿no? Milei, Bullrich, Macri.
Ahora, ¿cómo le explica Milei a sus votantes, que en su gran mayoría es gente muy joven, a los cuales le dijo la casta allá, y hoy te tiene que negociar con la casta, si no, no le alcanza?
Bueno, yo durante todo este tiempo...
El plan económico de Patricia y de Macri no es el de él.
Sí, yo vengo de... No, es muy parecido.
¿Cómo conjuga? En realidad, el plan de Melconian no es el plan que quería...
En realidad, cuando uno mira el conjunto de reformas estructurales, son muy parecidas. Nosotros trabajamos con ambos grupos, y venimos permanentemente conversando, y salvo el tema de la dolarización, el resto es muy parecido. La reforma del Estado, la baja del gasto público, la eliminación del déficit fiscal, la apertura económica, la alineación, digamos, con los países más libres de la Tierra, los tratados de libre comercio, dejar de mirar a Irán, Rusia y China y Venezuela y más como poder político, y tener claramente que nosotros estamos del lado de Europa, Estados Unidos, Taiwán, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, estamos en ese bloque. Por supuesto vamos a comerciar con todo el mundo, hubo algunos exabruptos en la campaña, hubo un montón de cuestiones demasiado exageradas, y ahora todo empieza, me parece a mí, a encauzarse de una manera más republicana, de una manera menos populista, menos agresiva, porque tenés que buscar el voto justamente, en el caso de Javier Milei, de los republicanos, de los que luchamos durante 20 años para restablecer la República y que no caiga en las manos del chavismo argentino, que es el kirchnerismo.
¿Cómo está la salud en Argentina? ¿Cómo está la salud privada?
¿Cuánto tiempo tenemos para la respuesta?
A las 4 podemos.
Primero, la salud no está ajena a lo que le pasa al país. Es un micromundo mucho más complejo de lo que uno imagina, pero que está influenciado por todo lo que son los determinantes sociales que impactan en la salud. De hecho, los problemas económicos y la agudización de los problemas económicos, pues de hecho son de muy larga data, que ahora se agudizan por cuestiones que tienen que ver con el un dólar que sube de una manera muy importante, y en términos relativos a lo que significa el precio de las prestaciones médicas, hay que calcular que hay que aumentar el valor de las prestaciones solamente desde la pandemia hasta ahora un 50% para alcanzar el costo de vida. El costo de vida no es el costo de salud, porque el costo de salud está por encima del costo de vida, según la Organización Mundial de la Salud, en un 42%. O sea que, si uno pensara simplemente en que los recursos de salud privados, que son la mayoría de los recursos de salud que hoy financian la atención del 70% de la población, tuvieran que aumentar para alcanzar al costo de salud, tendrían que aumentar en todos sus conceptos el 100%, solamente por los últimos 3 años o 4. Esto hace que el proceso de la salud haya entrado en un deterioro acelerado en el último tiempo, que además se caracteriza por una reglamentación que congela, o sea, regula mucho los precios, pero no regula para nada los servicios. O sea, los servicios son ilimitados y los precios son controlados. Esta combinación de la República Argentina extraordinaria, donde hay una calidad de atención que todavía sigue siendo muy buena, donde un acceso que la gente tiene razón, se queja porque le cuesta ir al médico, tiene demoras de 60, 40, 70 días. Bueno, en el mundo es peor que eso. Argentina es mejor aún en estas circunstancias, y donde la cobertura es ilimitada, hay algo que no va a cerrar, es la economía. Es que nada que tenga todas estas características tan positivas puede tener del otro lado un componente magro de recursos finitos con demandas infinitas es incompatible con la subsistencia.
Ahora bien, el sistema de salud, como el sistema de seguros, tiene un grave problema con este gobierno, con el actual, por lo menos. Le han cerrado el grifo. No hay plata para salud, no hay plata a los aseguradores para pagar al exterior.
Eso está pasando, y de hecho uno de los mayores problemas son que nos lo plantean son los importadores, que te dicen, miren, ¿saben qué? Yo no puedo entregar productos, y lo han escuchado durante toda esta semana en todos los medios, ¿no? Yo no puedo entregar productos porque me tengo que comprometer ahora a una gira que tengo que pagar dentro de X tiempo, no sé a qué precio voy a terminar pagando, y yo te voy a vender al precio de hoy, aunque sea un precio exorbitante, con una incertidumbre absoluta del momento del pago. Entonces, ¿qué termina pasando? Que nadie quiere arriesgar, o hay una aversión al riesgo más que razonable, y por otro lado empieza a suceder que empiezan a desaparecer elementos esenciales a la atención médica, insumos, prótesis, repuestos de equipos, porque estamos hablando no ya de si el precio soporta la amortización de los equipos. Los precios no soportan la amortización de los equipos, pero hoy no se puede reparar equipos. Entonces el parque, que fue, yo diría, un privilegio de la República Argentina, el parque tecnológico que ha tenido, que es muy superior al de cualquier país de Latinoamérica, lejos, ese parque se ha ido deteriorando, hoy es obsoleto tecnológicamente, y la realidad es que no se consiguen los repuestos, cuesta traerlos por otro lado, y nos encontramos en una situación muy particular, porque los que han sido proveedores de esos equipos hoy ya no fabrican esos modelos, fabrican nuevos modelos, y por esa razón no tenés repuestos en el mercado mundial.
Ok. Una pregunta distinta a todo esto. ¿Cuál es el origen de la inflación?
Es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario de oferta y de demanda de dinero. El origen viene siempre de un poco lo que estaba diciendo recién Hugo, que tenés demandas infinitas con un presupuesto limitado. Entonces, por no creer que hay restricción presupuestaria, y pasa en la salud con el PMO, vos ponés que te dan las prestaciones, que te tienen que dar de cualquier tipo de prestaciones, como si fuéramos un país rico, y no somos un país rico. Entonces, así como en otras cuestiones, la ley de emergencia que va a tener que sacar el próximo gobierno va a tener que tener eso en cuenta para reducir la cantidad de prestaciones y ir a lo que podés hacer. porque si no es imposible salir de esta situación. O sea, va a haber un periodo de emergencia que va a durar algunos trimestres, tal vez un año, y ver cómo se van reacomodando las cosas. La inflación siempre viene de vos gastás más de lo que te ingresa. Cuando gastás más de lo que te ingresa, tenés déficit fiscal. Ese déficit fiscal lo puedes financiar con deuda hasta que los mercados te dicen no te presto más porque no creo en vos. Entonces, en ese momento, que suele ocurrir cuando además Estados Unidos sube la tasa de interés, entonces ahí entra el fondo monetario. Dice, yo te rescato y les pago a los que se van. Entonces se llevan los bonistas que te prestaron plata, se llevan la plata, tenés la misma deuda, pero en realidad ahora con el fondo monetario, en realidad siguió creciendo la deuda porque además seguís teniendo déficit. Y cuando ya no te alcanza todo eso, maquinita, empezás a imprimir billetes, y esa impresión de billetes siempre y en todo lugar te genera inflación. Y entonces esto lo explicaba Milton Friedman en un video que pueden encontrar en YouTube. Los jóvenes rápidamente buscan Milton Friedman inflación y van a encontrar un video que él va a la impresora de billetes y les dice, ¿saben cómo se frena la inflación? Y vieron cómo son las líneas de montaje, que tenés un botón rojo, cuando se traba todo tenés que ir y pegar al botón rojo de emergencia y se frena. Así, dice, pum, y le pega al botón rojo, se frenan las impresoras de billetes, dejas de imprimir, se frena la inflación. Pero después tiene un rezago, y el rezago suele ser entre 12 y 18 meses. O sea, desde el momento en que frenás la emisión, todavía vas a tener un año y medio de inflación que vas a ir viendo, que va a ir descendiendo, hasta que efectivamente se pone en cero. Pero eso es en un país normal. En Argentina, además, tenemos las LELIQ, que hoy son tres veces la base monetaria. Es decir, que hay una hiperinflación metida en deuda en el Banco Central.
¿Cómo la desarticulás?
Bueno, ahí hay varios mecanismos. Por ejemplo, si quisieras pagarlas todas de un día para el otro, multiplicás por tres los precios. ¿Harías eso? Estás en un problema muy serio. Después solucionás el problema del déficit fiscal, pero tenés todavía que digerir toda esta hiperinflación. Si no querés hacer eso, puedes hacer dos caminos. Un camino es la dolarización, que se estaba hablando antes y que ahora ha quedado más relegada, porque al no tener una ventaja tan grande Javier Milei va a tener que consensuar. Probablemente una de las cosas que va a consensuar es que se va a postergar la dolarización. Entonces te queda el otro camino, que es ir desarmando de a poco las LELIQ, haciendo un fuerte ajuste fiscal. Ahí hay dos caminos distintos. Uno, el que propone Cavallo, Melconian, que es manteniendo el cepo cambiario y dos tipos de cambio, y el otro es liberando el tipo de cambio, que tenés un ajuste más rápido, pero puede ser más doloroso. Pero sería la diferencia entre una V y una U. Uno es una caída rápida y una salida rápida, que es el que creo yo que estaría pensando más bien el equipo de Javier Milei. Y el otro equipo de Melconian y Cavallo están más por esa idea de ir controlando todo de una manera más heterodoxa, con controles, con cosas, pero más simplificado, y ellos dicen haciéndolo mejor que estos sabandijas que nos están gobernando hoy en día, porque la verdad es que es impresionante lo que están haciendo.
Tengo una pregunta ahí. En el primer bloque estuvo Vicente Mazzotti y dijo que es o continuidad o cambio. Bueno, y en el cambio están las opciones que ofreces, pero la U la ve, como bien dijiste, pero si continúa el gobierno, si continúa Massa, ¿cuál es la política económica?
Si continúa Massa, tiene las mismas opciones. Y Massa probablemente va a ir al esquema de Cavallo. Yo creo que él se da cuenta que esto es ridículo. Él sabe que es ridículo, lo que pasa es un irresponsable. Y lo que está haciendo, lo está haciendo simplemente por un plan electoralista. O sea, está haciendo, te baja los impuestos, te aumenta el gasto, está acelerando la impresión de billetes de una manera descomunal estos últimos tres meses. Está deteriorando el balance del Banco Central de una manera espectacular. Está deteriorando la Argentina de una manera espectacular. Por ejemplo, tenemos inflación que en los últimos tres meses fue 12,4%, 12,7%, y ahora nosotros estimamos para este mes que va a estar entre 12,1 y 13,2%, con incluso potencial de que se vaya más arriba. Eso te da que estos trimestres, este trimestre anualizado, estás arriba del 300% de inflación. Eso es lo que ha logrado Massa. Y encima lo está haciendo a sabiendas. Él sabe perfectamente, porque Rubinstein, que está con él en el Ministerio de Economía, es el economista, es el que sabe, sabe perfectamente lo que está haciendo. Están haciendo simplemente porque querían llegar hasta acá poniéndole plata en el bolsillo de la gente, aunque sea a costa de destruir el futuro de la Argentina. Entonces, él generó una tormenta que la va a tener que pasar. Ahora, si él gana, cambia el escenario, porque tiene cuatro años por delante. Una vez que ganó, sus objetivos cambian, y al cambiar sus objetivos va a tener que hacer un plan de estabilización, no le queda otra. O sea que va a imitar el plan de Melconian, y no me extrañaría que incluso lo pueda convocar a Melconian, por ejemplo, porque Massa es una persona que puede estar por cualquier lado según lo que le convenga. El problema y la gran diferencia de largo plazo no va a estar en el corto, va a estar en el largo. En el largo plazo, el objetivo del chavismo argentino, que es el kirchnerismo, es que los ricos se vayan de la Argentina. Como se están yendo, entonces se van, y fue lo que pasó en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa si se te van los mejores profesionales? Se te van 7 millones de personas, se fueron de Venezuela. Los que se quedan esclavizados, y los que están y los que se fueron los unicornios de la Argentina, se van yendo los empresarios, se van los capitalistas. Y te ocurre como pasa en Nicaragua. La nueva nomenclatura termina quedándose con los campos, con los hoteles, con Motesur, se van quedando con los activos de los argentinos que venden. Entonces no nos equivoquemos, este es un proyecto de adueñarse del país. Esto por eso es república versus populismo.
Vamos a un tema musical. Te quiero dejar una pregunta antes. Después del acuerdo que hicieron con el ministro de Economía Massa con el tema del congelamiento y demás, ¿cómo estamos hoy?
Qué buena pregunta.
Vamos, por favor.